Hoy en Radio Dos Luces, la sección de Dos Luces decide charlas islámicas dentro de la serie que hemos titulado Charlas de Ramadán. El Sheikh Vicente Mansour Mota nos hará algunas reflexiones importantes.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos y hermanas, amigos y amigas del programa Radio Dos Luces. Antes de nada, felicitaros a todos y a todas este bendito mes de Ramadán y pedimos a Allah que en este mes nos agracie con su bendición, con su baraka y haga de estos días unos momentos llenos de fe, de espiritualidad, de fraternidad con nuestros hermanos y de cercanía a su presencia. El mes de Ramadán ya está aquí, ya ha llegado, lo esperábamos con anhelo y con amor. Y muchos de nosotros, cuando llega Ramadán, siempre nos proponemos o pasa por nuestras cabezas una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué voy a hacer en Ramadán? O también nos preguntamos, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho a Ramadán, ya que alhamdulillah hemos llegado a él? ¿Qué podría hacer para que este mes no se me pase volando y luego pues me arrepienta o sienta como un vacío por no haber sacado el máximo provecho de él? Y esta es una cuestión que todos nos hacemos. Y la solución es más sencilla a veces de lo que nosotros nos solemos proponer. Es cierto que nuestro nivel de adoración pues es normal y siempre pues buscamos en este bendito mes dar por lo menos un poco más de nosotros para acercarnos más a Allah y también obtener más recompensa y más espiritualidad. Y para ello incrementamos muchas cosas. Pero a veces, sin un programa y sin tener algo estipulado o marcado de forma clara. Y hacemos más oraciones voluntarias, leemos más el Corán, hacemos tarawih también, hacemos muchas otras cosas. Pero a veces lo hacemos sin pensar exactamente qué tenemos que hacer. Y a veces incluso dejamos una dimensión o dejamos una parte que también es muy importante en este mes de Ramadán, y es uno de los pilares fundamentales para que Ramadán realmente influya en nosotros y saquemos el máximo provecho de él. El primer paso es entender que Ramadán es un mes del año. Ramadán es el mes en el que Allah, ensalzado sea, eligió, entre otras cosas, como ya veremos descender de su sagrado libro, es cuando comenzó la revelación del Corán al profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero Ramadán en sí es un tiempo del año. Y no debemos olvidar que Allah está antes y está después, no está únicamente en Ramadán. Y por lo tanto, Ramadán no tiene que ser el único momento donde intentemos dar lo mejor de nosotros, sino que tiene que ser un momento de reflexión, de meditación, de recapacitación, para ver realmente qué relación tenemos con Allah y qué cosas tenemos que cambiar o no en nosotros mismos. Porque realmente una de las cosas en la que tenemos que hacer en Ramadán es lo que se llama cambiar, es el cambio, tanto para bien como para mal. Es decir, tenemos que empezar a mirar qué son las cosas en nuestro carácter, en nuestras formas, en nuestros modales, en nuestra actuación, en nuestras obras, en nuestros modos, que son incorrectas, que son malas, que cosas que dejan mucho que desear en ocasiones y que tenemos que cambiar porque no podemos dejarlas así, porque el musulmán, una de las cosas que le enseña el Islam es que siempre debe aspirar a lo mejor, aunque sea cada día un grano de arena, un poquito, pero siempre tiene que intentar y tener esa intención en su corazón de aspirar siempre a lo mejor, no quedarse estancado ni pararse pensando que ya ha llegado algo, ni vamos a llegar a la cumbre de nada porque no somos así, pero tampoco tenemos que caer en la desidia y no aspirar a más, porque somos capaces de más y ello va a ser mejor para nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, primero, qué son las cosas malas o incorrectas en nuestro proceder y en nuestra forma de ser que tenemos que cambiar, y qué cosas somos capaces, y seguro que lo somos, que podemos hacer de bien y que tenemos que hacer más en nuestra vida, en todos los aspectos. Por eso mi consejo es que cojamos un papel en blanco, un folio, y empecemos a anotar en un lado pues las cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, en nuestra forma de ser. Pues si me enfado con facilidad, suelo responder no muy correctamente cuando me enfado, si trato correctamente a mis padres, si hay algo en mi relación con Allah que no cumplo, si hago los salats en su momento, no porque esté trabajando tengo una excusa legal que no haya podido hacerla, sino por dejadez. Muchas cosas que cada uno sabe y que no saben además porque son algo internas que son de nosotros y que únicamente las conoce Allah y que tenemos que poner sobre un papel porque eso nos ayudará a tener claro las cosas que no están bien. Entonces nosotros tenemos que hacer en este caso un autoexamen, un análisis y empezar a ir punto por punto en las cosas que según el Islam nosotros no estamos actuando bien, ya sea en nuestro carácter, en nuestros modales, en algún vicio que tengamos que según el Islam no es correcto. Todas estas cosas tenemos que anotarlas. Y después de anotarlas, tenemos que poner prioridades. Entonces, no es lo mismo alguien que, por ejemplo, no hace el salat en sus horas por dejadez, como alguien que a lo mejor pues no visita a un tío o un primo regularmente. Entonces, el Islam sí que nos enseña que es bueno fortalecer las relaciones familiares. Pero tiene más importancia todavía el hacer el salat en su momento, porque son de las primeras cosas que Allah nos va a preguntar el día del juicio por nuestras oraciones. Entonces, no es que uno sea menos importante que otro, todo es importante, pero hay unas preferencias. Como en la vida igual que hay unas preferencias, en este caso también en nuestro din y en nuestra forma de ser como musulmanes también tenemos que tener, hay unas preferencias y hay unas cosas que tienen que ir antes que otras. Entonces tenemos que ordenarlas. Y entonces, a lo mejor ahí nosotros no tenemos ese conocimiento y tenemos que pedir ayuda de alguien que sí lo tiene para que nos aconseje. Y en este caso es bueno tener a alguien que sea una persona cercana a nosotros y con conocimiento en el DIN también, que nos diga, nos dé un consejo en este sentido de qué cosas podríamos atender primero para estas cosas. Y luego queda otro punto, que es la parte, vamos a decir, de lo positivo, de lo bueno. ¿Qué cosas hacemos de bien? Porque todos, en la medida de nuestras posibilidades, pues hacemos más o menos cosas buenas y correctas, pero nosotros somos capaces de más. Y eso va a ser bueno para nosotros, tanto en esta vida como en la otra. Entonces, en el otro lado del papel, vamos a poner las cosas que hacemos bien y las cosas que, aparte de que nos causan placer y nos gustan, también son actos que son de la complacencia de Allah y que son correctos bajo el Islam. Y vamos a ponerlos, y vamos a poner, pues hago el salat en su tiempo, o frecuento, visito con frecuencia a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Doy unas limosnas, hago una sadaka, hago esto, tal, tal, tal. Y podemos mirar, por ejemplo, y conociéndonos cada uno como nos conocemos cada uno a nosotros, qué cosas podríamos hacer de más. E intentar, a lo largo de este mes, como hemos hecho con la parte negativa, también ver cuáles son las preferencias, qué cosas son más importantes y qué cosas nos pueden reportar no solo una recompensa divina, sino también algo positivo a nosotros y a los demás, y también vamos ordenando según esas prioridades. Y luego lo que nos toca en este mes es simplemente ponernos en ello, ponernos en marcha. Eso no significa que vayamos a hacerlo todo de golpe. Es decir, si alguien no hace el salá en sus horas o no hace una cosa que tendría que hacer y o por el otro lado hay cosas que no hace de bien y se pone de golpe a hacerlas todas, eso no va a ser posible porque somos seres humanos, somos personas, no somos robots y por lo tanto todo necesita de que vaya de manera paulatina, de manera escalonada. Y por lo tanto no podemos ir a lo loco intentando, aunque tengamos esa buena intención de cambiar en nosotros tanto las cosas malas como adquirir nuevas cosas buenas, no tenemos que ir a lo loco, tenemos que ir poco a poco. Y sobre todo, lo más importante en este caso es quitar las cosas malas, desprendernos de las cosas malas, porque cuando uno se desprende de cosas malas, automáticamente está dejando paso a las cosas buenas. Por ejemplo, si uno es un tacaño e intenta pues dar más dinero en ayudas de caridad y ayudar a los demás con su dinero, y eso a él le supone un yihad, es un esfuerzo muy grande, eso está bien, porque al final cuando él se desprende de su avaricia, él está adquiriendo esa generosidad. Es algo automático que está directamente correlacionado. Por lo tanto, es más importante ir desprendiéndose de las cosas malas, de las cosas negativas, porque eso va a dar paso a lo positivo de manera instantánea. Entonces, lo que se trata es de ir aquí pasito a pasito, poco a poco, y no olvidar un punto muy importante del cual nos habló el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando nos dijo que en este mes de Ramadán los demonios, aquellos que vienen a insinuarnos a que hagamos el mal, son atados. O sea, ellos en este mes no trabajan. Por lo tanto, todo el mal o todos los sentimientos negativos que podamos tener son nuestros. No es que venga alguien a insinuarnos que hagamos el mal sobre algo. Y somos nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier susurro que tengamos interno es de nosotros mismos, son de nuestros propios egos. Por lo tanto, también es un tiempo para saber realmente qué es pensamientos que podrían ser externos con algo que realmente es interno y que obedece únicamente a nuestro ego y a nuestra alma. Por lo tanto, hay que ir paso a paso, hay que ir tranquilos y, sobre todo, hacer más hincapié en la parte negativa, es decir, ir quitándonos cosas negativas, vicios, defectos que tenemos muchos y a veces a pequeña escala, pero siguen estando ahí para ir trabajando, ir puliendo. Y eso no significa que cuando acabe Ramadán ya los vamos a eliminar. No, eso no se va a eliminar nunca. Siempre vamos a tener cierta parte de defectos y de vicios en nuestro interior. Lo que importa es ir trabajando para ir limándolo y puliéndolo poco a poco, para que vaya menguando lo máximo posible y aprovechar este mes de Ramadán para tomar esas energías espirituales y seguir trabajando hasta después de Ramadán. Porque este es el problema, aquí está el quid de la cuestión. Vemos, tanto nosotros como muchos de nuestros hermanos, y nosotros también, quedamos mucho, mucho, mucho en Ramadán, y luego cuando acaba Ramadán es como si no hubiese existido. Y esto obedece a este problema de no tener un plan y sobre todo no interiorizar en uno mismo de que Allah siempre está ahí, está antes de Ramadán y está después de Ramadán, y Allah no es Ramadán. Ramadán es un mes, es un tiempo que él, ensalzado sea, eligió para esta práctica del ayuno. Pero él sigue, ya estaba ahí y está aquí y seguirá estando ahí. Por lo tanto, todo lo que hacemos y todo cuanto obremos es por él y para él, no para Ramadán. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo para hacernos ese plan, para hacernos ese camino y sobre todo no olvidar durante todos estos benditos días de Ramadán y esas benditas noches de Ramadán de dirigirnos a nuestro Señor para pedirle que nos ayude, nos ilumine y nos dé fuerzas, porque al final lo que buscamos es acercarnos a Él y obtener también su complacencia. Como hemos dicho, Ramadán es un mes que Allah eligió para descender en él su sagrado Corán y también para establecer la práctica del ayuno. Tal y como nos indican nuestros sabios en el Islam, cuando Allah eligió este mes para la práctica del ayuno, era también porque Él fue el momento, como hemos dicho, que decidió comenzar la revelación del Sagrado Corán. Y no olvidemos también que en este mes se encuentra la mejor de las noches de todo el año, que es Leilatul Qadr, que es la noche del decreto. Por lo tanto, se dan en este espacio de tiempo una serie de cualidades muy trascendentes que no se dan en otros momentos del año. Otros momentos del año son especiales también y particulares, pero Ramadán, sin duda alguna, es muy especial. Pero hacer hincapié otra vez y recalcar de que Ramadán es un mes espacial en el tiempo. Y por lo tanto, no tenemos que olvidar que nuestro fin final y nuestro objetivo es siempre servir y adorar a Allah. Porque Allah, como hemos dicho, ya estaba antes, está en Ramadán y seguirá estando cuando acabe Ramadán. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón que Él es nuestro objetivo y nuestro fin. Dicho esto, vamos a proponer otro asunto también importante que tiene que ver sobre, vamos a hablar, por decir así, de la purificación o de nuestra limpieza espiritual. Como hemos dicho, las cosas hay que hacerlas poco a poco, no hay que apresurarse, ni tampoco uno a veces se desespera porque intenta realizar cosas y no son fáciles de conseguir. Entonces hay cosas que hay que dedicarle tiempo, porque no todo viene ni se consigue deprisa corriendo, sino que precisa de tiempo. Igual que en la vida, si alguien pues quiere tener un cuerpo en forma y quiere cuidarse y quiere tener, por ejemplo, ser robusto, pues eso le requiere pues buena alimentación, tiene que evitar cierto tipo de alimentos que le gustan porque tienen azúcar, son sabrosos. Sin embargo, si alguien aspira a esa excelencia con su cuerpo, tener un cuerpo fuerte, robusto y sano, sabe que se tiene que abstener de comer ciertas cosas, no porque sean malas tampoco, sino porque no le van a ayudar a conseguir esa meta que él aspira, que es a tener un cuerpo realmente fuerte y robusto y sano. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Hay cosas, no es que sean ilícitas, pero nos cohiben y nos impiden que nosotros nos realicemos más como creyentes en muchos aspectos, tanto en nuestra fe como en nuestra relación con Allah, en el recuerdo de Allah, el zikrullah, en muchas cosas que entre nuestro nafs, que es el ego, y entre el shaitán también, que viene a susurrarnos para que dejemos esas cosas, porque nos llama siempre a lo más fácil, a lo más apetecible, aquello que nos causa menos cansancio. Y tenemos que hay que tener una parte de racionalidad, aunque en el Islam no es todo racionalidad, pero sí tener ese punto de racionalidad y de entereza para saber decir no, yo aspiro a más, y además si aspiro a más sé que va a ser mejor para mí. Del mismo modo, y este ejemplo lo suelo poner muchas veces, del mismo modo que nosotros obligamos, aunque no quieran, a nuestros hijos a que coman verduras, porque las verduras, si a nosotros tampoco, muchas de ellas, pues nos gustan mucho, a los niños menos. Pero sin embargo, nosotros les obligamos que tienen que comer verduras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos realmente que ello es bueno para ellos, porque ello le va a aportar una serie de proteínas, etcétera, que el cuerpo necesita. Pasa que por su boca, que es por donde tiene que pasar, no le gusta y no es apetecible, pero tienen que comerlas. Entonces, en nuestro día a día, en muchas cosas de la vida, y sobre todo cuando hablamos del Islam, hay muchas cosas que no nos son apetecibles, que preferiremos no hacerlas, y porque nuestra naturaleza es así, Allah nos ha creado así. Pero también forma parte con las pruebas que Allah nos pone en el camino para que nosotros hagamos también esos dos términos, uno que he citado ya y otro lo voy a citar, que es el jihad y el mujahada. Y aquí voy a aprovechar para aclarar un punto que tiene que ver con este término. Y cuando se utiliza a veces el yihad, se enmarca tanto por un mal uso de propios como de extraños, se entiende como el uso de la fuerza o asuntos que tienen que ver con algo bélico. Y no es así, se ha hecho un uso restringido y equívoco. Primero, en el árabe tenemos la palabra yuhd. El yuhd es el esfuerzo. El yuhd es el esfuerzo. Y jahada, que es la raíz, es dar todo uno de sí hasta llegar a la extenuación, hasta quedarse sin fuerzas. Es decir, darlo todo cuando uno hace cualquier cosa en la vida. Entonces, el Islam nos enseña una serie de valores y de principios, tanto éticos, morales como espirituales. Cuando nosotros damos todo ese yuhd, ese esfuerzo y damos todo lo nuestro, cuando va proyectado hacia nuestro interior, es decir, cuando luchamos en nuestro interior por ser más creyentes, por tener más fe, por tener más paciencia, más perseverancia, ser más sinceros, recordar más a Allah, ser más rectos a la hora de hacer el salah en sus momentos, etcétera. Todo eso no es fácil, eso hay que reconocerlo, no es fácil, pero son de las cosas que Allah ha establecido y es una ley de vida, como se suele decir, para que Allah vea quién realmente es quien aspira a las cosas. Y esto es un principio muy trascendente y muy importante que todos lo conocemos por experiencias en la vida, de cuando uno se esfuerza, da lo mejor de sí, obtiene esos frutos. No los obtiene de un día para otro, eso lo sabemos todos. Es cosas que vienen a medio, a veces a largo plazo. Pero cuando llegan, causan en nosotros un gran regocijo y nos sentimos satisfechos y es una gran alegría. Cuando uno ha estado, por ejemplo, años esforzándose por obtener una carrera, unos estudios, un trabajo y lo consigue, el gozo que siente y la felicidad que siente por ello es algo incomparable y que a veces está muy por encima de lo material, solo porque él ha conseguido esa meta que se ha propuesto. Y en nuestra vida como creyentes en el DIN ocurre lo mismo. Si uno proyecta todo ese esfuerzo hacia su interior para ser más paciente, ser más veraz, ser una persona íntegra moralmente, todo eso poco a poco va a influir en nosotros y va a dar sus frutos. Va a ser a corto y largo plazo, no de la noche al día. Y cuando eso lo tengamos, que con el tiempo veamos que somos pues mejores personas dentro de nuestras capacidades, sin olvidar eso, y nuestras limitaciones, ese fruto se va a ver. Entonces, cuando proyectamos ese esfuerzo hacia adentro, es cuando aparece esta acción que en árabe se llama mujahada, que es a veces se traduce como la lucha contra nuestro ego. Porque, como hemos dicho, el ego, a nuestro ego, a nuestro nafs, no quiere cansarse, no quiere molestarse, no quiere que le carguen nada que sea difícil, solo oye las órdenes que proceden de él. Si oye una orden que le gusta, la obedece, pero no porque le guste obedecer, sino porque concuerda con lo que él quiere. Pero en cuanto se le da una orden que va en contra de lo que el ego quiere, se rebela y se pone mal. Y el ego, nuestra naturaleza es así, Allah nos ha creado así. Como dice Allah en el Corán, wa khuliqa al insanu da'ifa. El ser humano ha sido creado débil en muchos aspectos, y este es uno. Por lo tanto, tenemos que estar ahí día tras día, poco a poco, pero limando, 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 para que todo eso vaya mejor, todas esas cualidades internas vayan a mejor. Y a esa acción, ese yuhd, ese esfuerzo que se hace hacia el interior, se llama mujahada, se llama lucha contra el ego, lucha contra ese alma humana que es vaga y que necesita trabajar. Y cuando hacemos ese yuhd, ese esfuerzo hacia el exterior, intentando poner en práctica los principios y los valores que nos enseña el Islam y que sobre todo tiene que ver en esa dimensión entre los demás y nosotros, sobre todo con las relaciones humanas, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de dar un testimonio veraz, cuando hablamos de defender los derechos de las personas, los derechos que Allah ha otorgado a las personas, a los animales, a las plantas, todo eso es cuando se le llama el yihad, porque es hacia afuera, cuando hablamos de defender a una persona, a defender a un pueblo, porque está siendo oprimido. Se hace ese yihad, no porque sea algo bélico, es que tú te esfuerzas por defender esos derechos, en el modo que tú puedas. Cuando tú ves que están maltratando a un animal, haces yihad. ¿Por qué? Porque quieres llevar un valor que te enseña el Islam hacia el exterior, que es defender los derechos que tiene esa criatura de Allah, que no puede ser maltratada. Cuando ves también a alguien que maltrata a una persona, o maltrata a una mujer, también haces un yihad. ¿Por qué? Porque estás defendiendo unos derechos que tiene esa persona. Todo lo que es poner en práctica los valores y los principios que nos ha enseñado el Islam hacia el exterior en las relaciones humanas, es un yihad también. Cuando ves que insultan a alguien, que injurian a alguien, que pegan a alguien, que maltratan a alguien, que roban, cualquier momento en el que tú vas e intentas, en la medida de tus posibilidades, poner en práctica los principios del Islam, es un yihad. Ese es el yihad. Por lo tanto, fijaos bien cómo viene de ser raíz yuh, que eso es el esfuerzo, el yuh es el esfuerzo. Cuando se proyecta al interior es mujahada, es esfuerzo contra el ego humano, y cuando es hacia el exterior se llama yihad. Entonces, este mes de Ramadán, sin duda, aunque eso, estos tres términos lo tenemos que aplicar a lo largo de todo el año, no vale solo en Ramadán, no vale solo en Ramadán por lo que hemos dicho. Entonces, esos tres principios, que es el yuh, el esfuerzo, el mujahada, el esfuerzo contra la persona, contra el ego nuestro, y el yihad, que es poner en práctica los valores y los principios del Islam entre las relaciones humanas, y ya lo hemos explicado en qué consiste. Este es el mes, sin duda, en que tenemos que poner más esfuerzos para poner estos conceptos en práctica. Y como hemos dicho al principio de hoy, en esta intervención, tenemos muchas cosas que cambiar, unas grandes y otras pequeñas. Entonces, solo nos queda ponernos las pilas y ponernos en marcha. Y para acabar, voy a poneros un pequeño símil que tiene que ver con lo que he estado comentando hasta ahora. Hay gente, o muchos de nosotros, tenemos la mala idea o el falso concepto de que, y yo pongo este símil, de que Ramadán es semejante a un túnel de lavado de coches. Tú vienes con tu coche sucio, pones la monedita o las fichas que te hayan dado para lavar el coche, las metes, el coche está todo sucio, pasa por el túnel de lavado y sale impecable. Y hay muchos de entre nosotros que pensamos que Ramadán es así, que uno viene sucio, sucio, que no se ve ni la chapa del coche, ni el color que tiene el coche, pasa por Ramadán y cuando sale, sale impoluto como si no hubiese hecho nada. Entonces, Ramadán no es así. Puede serlo si Allah quiere. Si Allah quiere, puede borrar absolutamente todas las faltas de una persona. Eso es así. Pero, aunque fuese así, que eso habría que ser muy sincero y entregarse mucho y ser muy muy sincero con Allah y entregarse por completo a muchas cosas, que puede ser, porque Allah es absolutamente misericordioso y es lo que hace durante este mes. Eso, el problema no consiste en eso solo, el problema consiste en que muchos de nosotros venimos con el coche muy sucio y luego, después de haberlo lavado, nada más lavar el coche, volvemos al fango y en 2 minutos, después de haber estado limpio y brillante, el coche lo volvemos a dejar hecho una pena y lleno de barro. Y entonces nos pasa lo mismo en nuestra vida, hacemos absolutamente todo en Ramadán, nos esforzamos al máximo y luego, nada más acaba Ramadán, volvemos otra vez al fango de nuestras pasiones y de nuestros deseos. Y entonces eso es una sinrazón. Es un sinsentido. Tenemos, si somos sinceros con Allah, tenemos que seguir antes, durante Ramadán, sin duda, para coger esas fuerzas espirituales y luego seguir otra vez, porque aquí lo importante no es Ramadán, sino que es Allah. Entonces, hagámonos un favor a nosotros mismos y intentemos, en la medida de lo posible, aunque sabemos que nuestro coche, nuestro ego se va a ensuciar, porque no hay más remedio, somos personas, por lo menos mantenerlo lo más presentable y limpio posible. Barakallahu fikum por escucharme y seguimos en una próxima entrega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.